Esta semana, en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al licenciado en ciencias islámicas Karame Singate Keral, que con el título de Igualdad de Mérito, continúa con el ciclo de charlas relacionadas con la mujer en el Islam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Una de las cosas que llama la atención del Corán es que es, entre comillas, la primera escritura que explícitamente habla a la mujer. La primera escritura sagrada, ¿no? Y en cierto modo los musulmanes diríamos, bueno, tiene lógica, no deja de ser el caso, que es la última revelación divina, ¿no? Está a un nivel, digamos, a un nivel de avance o establece ese patrón de avance que quizás en otras revelaciones anteriores, especialmente cuando creemos que han sido alteradas por el ser humano, quizás no te puedes encontrar, ¿vale? Entonces, hay pasajes del Corán y de acuerdo a la información contextual, Umm Salama, que es la esposa del profeta, le manifestó, en cierto modo, desconcierto por el hecho de que Dios parecía estar dirigiéndose en el Corán a los hombres, ¿vale? Una cosa interesante que comentan los lingüistas y comentadores del Corán es que Dios no es que se esté dirigiendo siempre a los hombres en el Corán, sino que el plural inclusivo en árabe clásico es masculino, o es equivalente al masculino, mejor dicho. Si yo digo vosotros, me refiero a hombres. Si digo vosotras, me refiero a mujeres. Pero si quiero referirme a hombres y mujeres colectivamente, también se dice vosotros. Entonces, cuando el Corán está usando el plural, y ese plural es masculino, también está dirigiéndose a las mujeres, ¿vale? Pero bueno, de todos modos, a simple vista, Umm Salama, pues quizás esto no era suficiente, ¿no? Ella manifestó este desconcierto. Y el Corán responde, ¿vale? Y esto es algo que el Corán hará a menudo, responder a cuestiones relativas a alguna mujer o a la preocupación de alguna mujer. En Suratul Ahzab leemos acerca de la igualdad de mérito, que es, digamos, la forma en la que Dios responde a esta objeción. Innal muslimina wal muslimat. Ciertamente los hombres que se entregan a Dios y las mujeres que se entregan a Dios, wal mu'minina wal mu'minat, y los hombres que aceptan a Dios o creen en Dios, digamos, o que los creyentes y las creyentas, el mu'minat, wal qanitina wal qanitat, aquellos que son devotos a Dios, es decir, y aquellas que son devotas, وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ, los hombres que son veraces, honestos, y las mujeres que son veraces u honestas, وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ, los hombres que persisten y que tienen paciencia, y las mujeres que persisten o tienen paciencia, وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ, los hombres que tienen reverencia y humildad, es decir, hacia Dios, y las mujeres que tienen humildad y reverencia hacia Dios, o el musaddiqin o el musaddiqat, los hombres que confirman la verdad y las mujeres que confirman la verdad, o los hombres que dan caridad y las mujeres que dan caridad, se podría entender de las dos formas, wasa'imin o wasa'imat, y los hombres que se abstienen o que ayunan y las mujeres que se abstienen o que ayunan, wal hafidin furujahum wal hafidat, y los hombres que mantienen guardadas sus partes privadas. Es la forma que tiene el Corán de expresar la decencia en su máximo nivel, ¿no? Es decir, la no promiscuidad. Wal hafizat, y las mujeres que así mismo hacen. Wadhakirin Allah kathiran wadhakirat, y aquellos hombres que recuerdan a Dios de forma abundante y las mujeres que así mismo hacen. A'dallahu lahum maghfiratun wa ajran 'azima, Dios les ha prometido un perdón y una recompensa grandiosa, ¿vale? ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, tiene mucho sentido porque aquí se está diciendo que el mérito de una misma acción, tanto si lo hace un hombre como si lo hace una mujer, va a ser equivalente. Que esto es algo que en el mundo, en esta vida mundana, digamos, no siempre se cumple, ¿vale? Vemos casos en los que un mismo trabajo es remunerado de forma dispar, ¿vale? Si eres un hombre o si eres una mujer, no siempre es remunerado de la misma forma. Y eso es en cierto modo el principio que Dios está diciendo, esto no se aplica en lo que se refiere a Dios, ¿vale? De hecho, el Corán no llama a esta igualdad de mérito, no llama a una igualdad biológica, fisiológica ni psicológica. La realidad es que tenemos esas diferencias innegables Y de hecho Dios dice algo interesante, وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. No sintáis envidia por aquello con lo que Dios ha favorecido a unos por encima de otros. En primer lugar, Dios está diciendo no sois iguales. Y en segundo lugar, está diciendo que ha favorecido a hombres por encima de las mujeres y a mujeres por encima de hombres. O sea, lo que está diciendo básicamente es, aunque sois iguales a nivel humano, realmente es cierto que los hombres son mejores en unas cosas y es cierto que las mujeres son mejores en otras cosas, ¿vale? Entonces está este concepto de que se complementan. Dios dice, faddala Allah, Dios ha favorecido a unos por encima de otros y a estos otros por encima de los unos. Es decir, técnicamente, si tuvieras que decir, oye, en el Islam el hombre es mejor que la mujer, el hombre ha sido favorecido en unas cosas y la mujer en otras, ¿vale? O el hombre tiene unas cualidades como tendencia general, porque toda norma tiene su excepción, y la mujer a sí mismo, ¿no? Luego, entonces Dios concluye este versículo diciendo, لِلرِّجَالِ a los hombres نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا, les corresponde una porción de lo que se ganen. وَلِلنِّسَاءِ y a las mujeres نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَا, les corresponde una porción de aquello que ellas se ganen. Es decir, por tus acciones tú serás recompensado como hombre y a la mujer será recompensada por sus acciones, ¿no? Esta frase, una porción de sus acciones, parece ser un indicativo de que en el Islam tú no eres explícitamente, especialmente con la misericordia de Dios, no eres solamente recompensado por lo que haces, porque tú dentro de lo que haces hay muchas cosas malas, ¿vale? Esperas que esas cosas malas sean borradas y seas recompensado por una parte de lo que has hecho, ¿vale? Estos son detalles retóricos del Corán, pero esa es la realidad hormonalmente, la masa, en masa muscular, en la capacidad de quedarse embarazada o de dar a luz, no somos iguales. Tenemos diferentes características y no hay ningún problema, ¿vale? En eso, tal y como lo plantea el Corán. Pero la idea de que en valor, digamos, en valor somos iguales, ¿vale? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, dice Dios. Humanidad, esto está al principio del Sura 4. Tened presente a aquel que os ha creado y os sustenta, a vuestro Rabb, aquel que os ha creado de un solo ente, wa khalaqa minha zawjaha, a partir del cual o del cual ha creado a su pareja, ¿no? Luego hablaremos más en detalle del significado de estas frases. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, y ha dispersado a partir de estos a multitud de hombres y mujeres. Claro, la idea aquí es que toda la humanidad actual somos primos, ¿vale? Es decir, en cierto modo descendemos de varón y mujer, pero en el proceso de ese descenso somos hombres y varones, ¿vale? Perdón, varones y mujeres los que nos hemos estado reproduciendo. En otras palabras, todo hombre viene de una mujer y toda mujer viene de un hombre. De hecho, todo hombre viene de un hombre y una mujer y toda mujer viene de un hombre y una mujer, o de una mujer y un hombre. Entonces, ¿qué ocurre? Esto hace que no puedas realmente separarlo, ¿vale? Son un fenómeno, si lo quieres decir así, dual, el ser humano, ¿vale? Dios nos dice ya, أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى, humanidad, os hemos creado a partir de varón y hembra, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, y hemos hecho de vosotros naciones, digamos, y grandes familias o tribus, en el sentido de familias, la familia extendida, a fin de que os conozcáis unos a otros, ¿vale? Unos a otros implica diferentes naciones, diferentes tribus, también implica hombres a mujeres, ¿vale? Es decir, diferentes colectivos de personas que os lleguéis a conocer, ¿vale? De esta forma se elimina la posibilidad de prejuicio. Inna akramakum inda Allahi atqakum, el más noble de vosotros ante Dios es el que más conciencia de su responsabilidad tiene, ¿vale? Esto indica el más consciente de vosotros de entre todas las naciones. No hay superioridad en base a la nación. El más consciente de Dios en lo que se refiere a las tribus. No hay una tribu mejor que otra, ¿vale? Y desafortunadamente estos conceptos existen en muchas sociedades humanas. Pero bueno, aquí también se está hablando de que provenimos de un hombre y una mujer. Entonces, cuando Dios nos dice el más noble es el que tiene más taqwa, más conciencia de su responsabilidad moral, Eso también implica a hombres y mujeres, ¿vale? Es decir, no hay castas en base a tribu, luego no hay castas en base a naciones o a civilizaciones o lo que sea, y luego tampoco hay castas en base al género, ¿vale? Eso está bien establecido, ¿no? Hay otras curiosidades, por supuesto, del Corán que algunas personas llaman la atención. Hay un Suratul Nisa, sura de las mujeres, pero no hay un Suratul Rijal, sura de los hombres. Claro que, por supuesto, hay quien puede venir y decir, claro, porque entonces a la mujer se la está tratando como algo especial, al hombre se le da por hecho. También hay personas que tienen paranoia a este respecto, lo intentan interpretar todo como que el Corán desfavorece a la mujer. Eso también es que eres víctima de tu mundo que te dice, especialmente si vienes, por ejemplo, de Europa, nos crían en un etnocentrismo, en la creencia de que nosotros somos los únicos que creen en los buenos valores y la justicia y la igualdad. Cuando los otros hablan de eso, no, no puede ser real. Tiene que haber gato encerrado, tiene que haber un intento de distorsionar, tiene que bla, 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 están intentando ser como nosotros. Eso es la misma enfermedad que te encuentras en algunos territorios de mayoría musulmana, la paranoia de Occidente, Occidente, te la encuentras aquí, ¿vale? En muchos casos, la paranoia de que los verdaderos valores solo vienen de nosotros. Pero no, es cierto que el Corán da esa importancia y subraya ese papel de la mujer en una sociedad en la que no se hacía y en la que esto era nuevo. Dios también ha revelado Suratul Mujadala, el sura de la mujer que argumenta, ¿vale? Una mujer se presenta al profeta, alayhissalam, argumenta contra el comportamiento de su marido, que le está utilizando una forma de repudio que ella considera injusta, y Dios responde, que Dios ha escuchado esa queja y responde, entre comillas, podríamos decir personalmente, a esa cuestión, ¿no? A esa queja. Dios nos habla, por ejemplo, y esto es bastante sin precedentes, del liderazgo de una mujer, ¿vale? De la reina de Saba, básicamente. Pero no habla en plan, bueno, sí, esta mujer era una reina, sino que menciona cosas bastante específicas de su liderazgo, sus decisiones, el hecho de que tenía consejeros. Esta mujer tenía unos consejeros, consultaba con ellos. Cuando ellos tomaban una decisión, pues que quizás no era la más acertada, ella se sobreponía a eso, ¿no? O les corregía. Y tomó decisiones sabias, ¿vale? Que quieras o no, no parece demasiado relevante, pero lo es, porque es un caso de liderazgo femenino, ¿vale? Cosa que en la propia civilización islámica luego, pues se trataría de suprimir. Y por supuesto, Dios hace algo interesante al final de Suratul Tahrim. Dios dice: Darab Allahu Dios da el ejemplo de la esposa de Noé y la esposa de Lot. Ellas estaban bajo siervos nuestros. Claro, aquí, ¿qué significa bajo siervos nuestros? Bueno, estos siervos eran profetas, ¿vale? Toda la gente que les sigue están, en cierto modo, siguiéndoles a ellos, están bajo ellos. No necesariamente se refiere ese bajo a... Por eso digo, aquí entra mucho el mundo del que tú vienes y cómo te lleva a interpretar las cosas. Pero Dios habla de estas mujeres y dice, pese a que estaban bajo estos siervos nuestros, que eran rectos, ellas dos, fahanatahuma, les traicionaron, ¿vale? Y el hecho de que su marido fuera un profeta no sirvió de nada ante Dios, ¿vale? Su mérito era independiente. Y luego Dios dice: Luego Dios da el ejemplo de la esposa de Faraón, que estaba con una persona pues que no era precisamente un ejemplo a seguir, pero ella, sin embargo, sí que se sobrepuso a eso. O a Mariam, luego dice, Dios da el ejemplo de María, ¿vale? Es decir, ¿Dios qué está haciendo al final de este sura, Suratul Tahrim? Está diciendo que no existe necesariamente un vínculo, es decir, que la mujer es independiente en lo que se refiere a su mérito, ¿vale? Puede tener un buen marido y ella ser mala, o tener un mal marido y ella ser buena, ¿vale? Y recordemos que cuando Dios revela esto, es una sociedad donde se da por hecho que la mujer sigue al hombre, ¿vale? Que el que decide el camino a seguir es el hombre. Y Dios, en cierto modo, lo que está diciendo es, esto es una cosa es independiente de la otra, ¿vale? Realmente, el mérito es una cuestión exclusiva de cada individuo humano.
Bueno, barakallahu fikum, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.